empezando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En esta fecha mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmo López, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, una semana más, también a finales de julio y todo el mes de agosto estaremos aquí. Nos hemos encontrado con una sorpresa esta semana, Sergio Escariolo, bueno, sorpresa, era un poco secreto a voces que tenía esa intención y ese prácticamente acuerdo con Toronto Raptors que la franquicia canadiense anunciaba a principios de esta semana, y esa es la sorpresa, porque Sergio Escariolo sigue teniendo un contrato con la Federación Española de Baloncesto que él quiere compatibilizar, pero que hasta ahora nadie ha podido hacer. No se ha dado el caso de alguien que haya estado trabajando a la vez en dinámica NBA y dinámica de federación, sobre todo, evidentemente, y esto hay que aclararlo, desde que entraron en juego las ventanas. Ese es el gran matiz de todo esto. Al haber partidos de selección entre temporada, pues esto complica mucho la situación. Va a haber una reunión entre Escariolo y Garbajos a ver si se puede adaptar, y si no, pues evidentemente España tendrá que buscar un nuevo seleccionador. Veremos qué pasa con esos acontecimientos, como veremos qué pasa con el futuro de Juan Carlos Navarro. Sigue sin resolverse. Está ahí el tira y afloja. Las últimas informaciones indican que podría de nuevo mantenerse como jugador, aunque la semana pasada pues el viento iba más hacia la retirada. Es difícil mojarse porque al final va a ser opinión y decisión de Juan Carlos Navarro. Veremos qué pasa. En el programa de hoy vamos a analizar el mercado de la Liga Endesa. Vamos a hablar mucho del Barcelona, que se está moviendo mucho y que va a tener un fichaje inminente, que os vamos a anunciar enseguida. Vamos a hablar con dos entrenadores españoles que están triunfando en el extranjero, y vamos a seguir abriendo esa ventana a la salud mental en la NBA, hablando de Tyronn Lue y los problemas de ansiedad de uno de los entrenadores pues de éxito en la NBA, porque no en vano ha llevado a su equipo a las últimas finales de la competición. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Y arrancamos directamente con ese análisis del mercado de la Liga Endesa, con el que es sin duda el foco de muchos cuando llega el verano, para ver cómo se mueven los equipos de la competición española. Chema de Lucas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya sabes que eres un poco nuestro gurú, ¿no?, cuando se trata de hablar de mercado estival, Chema. Y antes de entrar en particularidades, ¿está siendo un verano normal? ¿Está siendo un verano especial por algo a nivel de mercado CB? ¿Cómo lo calificarías?
Bueno, yo creo que hemos empezado, ¿no? Empezamos con muchas renovaciones, sí, o con bastantes renovaciones, con equipos, ¿no?, con mucho bloque hecho. Uh-huh. Y dentro de eso, pues yo creo que está siendo un verano normal, ¿no? Tampoco es un verano en el que yo espero o esperaba, ¿no?, que iba a haber mucho fichaje estrella, pero también yo creo que es un verano en el que nos está sorprendiendo los equipos de la parte media-baja con incorporaciones que probablemente no esperábamos, ¿no?
Bueno, pero sobre todo Manresa, ¿no? Los nombres con los que vuelve a la CB. Un Manresa, sí, que históricamente le ha costado tener mucho nombre contrastado, pues volver con tres fichajes que de primera son Ryan Toulson, Alex Renfrew, Justin Dolman, más Joan Peñarroya en el banquillo, suena muy fuerte, ¿eh?
Sí, yo creo que es ilusionante, ¿no? Para la ciudad, para el proyecto, pues son tres fichajes. Bueno, sobre todo de Toulson es importante porque yo creo que él también se ha dado cuenta que el año pasado entró tarde en mercado y acabó en Turquía, uh-huh, pero a mí sobre todo hay uno que me llama mucho la atención, que es el de Renfrew. En un mercado en el que escasean tanto los bases como es el mercado del baloncesto, hacerse con un jugador como Renfrew me parece un auténtico pelotazo. Lo de Justin, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Él tiene mucho arraigo allí en Manresa y vamos a ver cómo está, ¿no? Las últimas temporadas no han sido demasiado agraciadas, sí, para él. Acabó en el Bourgnos después del contrato temporal en el Efes, pero bueno, es un buen sitio para que él se reencuentre y se reivindique también.
¿Te ha sorprendido el fichaje de Henk Noré por Breogán después del temporadón que ha hecho en Guipúzcoa?
Bueno, yo creo que es un jugador que no, que por cómo juega tienen que llegar los balones en el poste bajo, y probablemente por el estilo de equipo, ¿no?, que está haciendo Manresa, y por lo que ya hacía en la LEB con jugadores como Steinbrück o Suleimanovic, yo creo que es un equipo al que le viene bien, ¿no? Creo que otros equipos a los que probablemente podía haber aspirado son equipos más de juego rápido en el que probablemente pase más desapercibido, ¿no? Y creo que también, además de que el Breogán, ¿no? Yo creo que ha hecho un esfuerzo importante por él y probablemente es, ¿no?, uno de sus jugadores franquicias a día de hoy, aunque todavía les quedan jugadores por fichar. Vamos a ver si llega Redivo, ¿no?, que podría ser el otro jugador un poco con pedigree ACB, pero bueno, yo creo que han apostado fuerte por él, ¿no? De hecho, tenía salida en Guipúzcoa, el jugador la ha tenido que pagar para ir a Lugo, y creo que esto también deja las claras que el Breogán no viene de comparse la Liga, sino que ha pasado muchos años desde su última aparición en la Liga Endesa y viene para quedarse.
Está clarísimo. A mí me ha sorprendido que no Guipúzcoa no haya sabido retenerlo. A ver, entiendo que es un tema económico, porque, entre otras cosas, Chema, y tú lo sabes bien también, si hay un entrenador que le haya sacado a un pívot en los últimos 10 años de baloncesto a jugar para un pívot, ha sido Sergio Valdomillos con Borchardt en Granada. Y la situación podía ser bastante similar, ¿no?, en el sentido de jugar con un 5 puro que están tan denostados últimamente. Y yo creo que Sergio Valdomillos podía haberle sacado buen partido.
Y no vayas más allá, ¿no?, en la selección de México con el propio Gustavo Ayón.
Claro, ¿no? Es un
entrenador el que es capaz de sacar mucho rédito de los cinco. Y bueno, sí, a veces yo creo que son las circunstancias, ¿no? Vamos a ver Guipúzcoa, que tiene que reinventarse mucho, es lo que tienen las coyunturas económicas, ¿no? Al final, cuando no puedes, no puedes. Y ellos han perdido dos puntales ahí, no solo a Gen Norel, sino también a Daniel Clark, que para mí hizo una de sus mejores temporadas en lo que lleva en la Liga Endesa, incluso jugando lesionado la parte final, y creo que esa pareja pues será difícil de reemplazar.
Bueno, por empezar por la zona alta también, el Real Madrid, pues yo creo que responde perfectamente a esa descripción que has dado de mucho bloque, porque prácticamente han mantenido el bloque, la salida de Doncic y las llegadas de Gabriel Deck y de Prepelic, así que del Madrid no hay mucho que decir realmente. Y bueno, del resto yo creo que el que más actividad está teniendo en cuanto a cerrar cosas es el Barcelona. Un Barcelona que, Chema, tu información es que lo de Pustovoy está prácticamente hecho, ¿no?
Sí, mañana lunes, vamos, en unas horas pasará el reconocimiento médico, debe estar ya estas horas en Barcelona, y pasará el reconocimiento médico para firmar por las tres temporadas con ellos. Y bueno, sí, como bien decía, yo creo que ellos han apostado muy fuerte, ¿no?, por una pieza en el mercado que les viene muy bien, ¿no?, como es Chris Singleton. Ha sido, yo creo, uno de los movimientos claves, ¿no?, además del de Kevin Pangos, por el que llevan suspirando un par de temporadas, incluso intentaron sacarlo del Zalgiris durante el pasado curso. Y yo creo que ellos, bueno, pues han ido a una estructura de seis interiores, ¿no?, con la llegada de Pustovoy también, sobre todo sabiendo la dureza de esta Euroliga y la exigencia que tiene, que necesitas tener muchos jugadores. Y vamos a ver, ¿no? A mí es un equipo que me apetece ver, ¿no? Me apetece volver a ver a Kuric en la Liga, que sabemos, ¿no?, de lo que es capaz de hacer. Sí. Y a ver cómo completan, ¿no?, con ese extracomunitario exterior que les falta. Vamos a ver quién puede ser y redondear un equipo que yo creo que tiene sobre todo muchos más efectivos de cara a poder afrontar no solo la Liga, sino la cantidad de partidos en Euroliga y competir, ¿no? Yo creo que como decía, Singleton es un jugador muy importante a nivel también de construir el equipo con ellos.
Oye, se me hace un poco complicado ver una estructura con Pustovoy, con Kevin Serafin y con Ante Tomic. Sobre todo con Tomic y con Pustovoy. La última vez que el Barcelona apostó por dos cinco tan parecidos, tan grandes, tan cinco puros, fue con Tomic y Tibor Pleiss, y la cosa salió rana. No sé si esto deja complicada la situación de Tomic.
No, yo creo, mira, yo el otro día recordaba también una situación parecida en el Madrid, que tú recordarás, estaba Kitarlats, ¿no?
Sí.
Al final, aquella temporada que tampoco salió muy bien. No. Pero yo creo que esto también responde, ¿no?, a ver cómo está Kevin Serafin, ¿no? Es decir, llevamos todo el verano viéndole, ¿no?, que se está recuperando y que lleva una puesta a punto brutal, ni siquiera ha salido de Barcelona y está entrenando. Y yo creo que esto también responde a eso, ¿no? No tanto por Tomic, sino por, además de también propiciar, ¿no?, una continuidad de cuando el croata no esté en el Barça, con un jugador de perfil muy parecido, pero vamos a ver, yo creo que responde más a la indefinición de saber cómo va a estar de esa rodilla Kevin Serafin y de no quedarte sin cinco.
Bueno, uno de los nombres con el que, del que más se está hablando y el que más has tenido que interpelar en Twitter, Chema, es el de James Donnelly. James Donnelly, por el que se dice que hay interés de Baskonia y Barça, pero que tu información, por lo que te leo, es que no va a venir a jugar ni a Baskonia ni a Barcelona, ¿no?
A día de hoy, yo puedo asegurar que Donnelly no tiene ni oferta del Barcelona ni del Baskonia. En 20 días no puedo...
Claro, claro, esto es el mercado, claro.
Porque este es el mercado y las cotizaciones bajan. De hecho, es curioso, ¿no? Porque al final los números que salían de la posible oferta eran superiores a lo que él cobraba en Fenerbahce estos dos últimos años, donde ha sido, de hecho, campeón de Euroliga con Selko. Yo creo que el perfil del jugador, y aquí vamos a dar una pista para nuestros oyentes, el perfil del jugador que buscan Baskonia y Barcelona es un jugador no tan contrastado en Europa, contrastado entre comillas, es decir, en el sentido de que será un rookie que tenga experiencia en NBA y mucha experiencia en la Liga de Desarrollo. Yo creo que por ahí van los tiros. Y bueno, al final no es fácil. También yo lo pensaba, para Baskonia no es fácil la temporada en la que juegas la Final Four en casa.
Mucha presión.
Pero donde evidentemente la buena noticia para ellos creo que debe ser es haber retenido a tantos jugadores. Sí. Ni que Senghelia salga, ni que no has conseguido renovar a Matt Janin en una temporada más y conseguir mantener el bloque, yo creo que es la gran noticia, ¿no? Que solo hay que hacer retoques para un equipo que ha funcionado muy bien con Pedro Martínez y que ha llegado a la final de la Liga Endesa.
Está clarísimo. ¿Qué te parece la apuesta de Gran Canaria? Recordemos, equipo de Euroliga, bueno, ha fichado a DJ Strawberry, noticia de hoy mismo, Kim Tilly, que es un jugador ya con bastante experiencia en equipos de Euroliga, y a un Clevin Hanna, que en Murcia este año pues lo ha hecho francamente bien.
Yo creo que Verdi Pérez no se está complicando la vida en el sentido de que la Euroliga es un premio, la temporada del año pasado, y creo que es un premio merecido, pero claro, no te puedes volver loco, no te puedes volver loco porque entre otras cosas, no puedes perder de vista, ¿no?, lo que es la Liga Endesa, que es entre comillas lo que te importa. Claro que la Euroliga es muy ilusionante y que hay que competir, hay que luchar, hay que ganar partidos, pero evidentemente estamos plagados de ejemplos de equipos que reciben, ¿no?, estos caramelos, que al final son caramelos envenenados,
sí.
Y el Gran Canaria, pues bueno, pues ha hecho un bloque con jugadores, yo creo, ¿no? Está haciendo un bloque con jugadores pues experimentados en Liga, como Clevin Hanna en una posición tan difícil como la del 1, y otros en Euroliga como Strawberry o como Kim Tilly, y que llegan también pues por situaciones muy particulares, ¿no? Kim Tilly, desgraciadamente, ¿no?, le hemos visto jugar pocos partidos este año en el Olympiacos, ¿no? Por lesiones, y bueno, y esta coyuntura es también la que hace que pueda acabar en Gran Canaria y que podamos disfrutarlo. Vamos a ver también el 3 con el que redondean este equipo.
Y te pregunto ya por dos equipos, dos de los grandes outsiders, ya por terminar, Chema, Valencia Basket y Unicaja. Unicaja, hablamos de Olympiacos, se ha traído a dos jugadores de Olympiacos, Brian Roberts y Kyle Wilger, además de Jaime Fernández, que me parece una gran incorporación como nacional. Y bueno, Valencia Basket reforzando sobre todo el interior, ¿no?, con Laveyrie y Mike Toby, y bueno, el fichaje de Matt Thomas, que ha sido uno de los mejores tiradores de la liga. ¿Qué sensaciones te dejan estos dos equipos? ¿Cómo se han movido?
A ver, Unicaja me deja una sensación de jugadores muy interesantes y con pedigrí, ¿no? Como, sobre todo, como son Brian Roberts, que yo creo que es un jugador con muchísima experiencia en Europa, y Wilger, que es un jugador que tiene mucho margen para hacer más cosas de las que le hemos visto en Olympiacos, no solo es el especialista que tira. Uh-huh. Y luego vamos a ver, ¿no? Jaime, evidentemente, ha sido probablemente, ¿no?, uno de los mejores, si no el mejor nacional de la liga el pasado curso en Andorra. Y bueno, así coronan con Lesor, un 5, ¿no?, atlético, comunitario, de los
pocos. Un señor fichaje ese,
De los pocos que quedan, yo creo que es una plantilla, pues bueno, pues para aspirar a estar en prácticamente la final de la Eurocup y volver a la Euroliga, ¿no? Intentar ganándola como hace un par de temporadas. Y Valencia, pues bueno, sabiendo que ellos tienen el juego exterior casi hecho, con mucho producto nacional, y los bases también hechos, yo creo que se han reforzado bien porque han metido un tirador específico, ¿no? Como es Matt Thomas, que no tenían, tienen jugadores más all around que hacen un poquito de todo. Y interiormente yo creo que nos van a sorprender porque Mike Toby hizo un temporadón en Tenerife y han conseguido al final también renovar a Will Thomas. Y luego vamos a ver un jugador un poco distinto como Laverín, ¿no?, que antes era más 5, ahora es más 4, va saliéndose hacia afuera, tirando, pero para mí es una de las de los que espero sean uno de los grandes nombres de esta próxima liga andesa.
Muy bien, pues seguro que así será, Chema. Te seguimos leyendo en Twitter. Ya sabes que para los del baloncesto, cuando llega el verano, sobre todo, eres una auténtica referencia. Gracias y buenas noches, Chema.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Esa ha sido la actualidad del mercado de la liga andesa. Enseguida vamos con protagonistas, con entrevistas al otro lado del charco, pero os recordamos que la información del baloncesto nacional a este programa siempre llega de la mano de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
El cubo, la pala, la sombrilla, el balón, la toalla, las cremas. ¿Y el bocata qué? Porque supongo que sabrás que la arena no se come. ¿Te vas de veraneo y te olvidas de lo más importante? Llama al 984-1028 y al día siguiente tendrás en casa tujamondirecto.com. En sobres, que no hay que hacer nada. Bueno, hay que abrirlos, pero eso lo puedes hacer en la playa, porque en la arena con el cuchillo jamonero no te termino de ver, ¿eh?
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Como se nota que no está Vicente Azpitarte a los mandos del programa y que le hemos dejado los mandos técnicos a Kelus Robles, que nos ha colocado aquí a Shakira con calzador, pero bueno, también hay que decir que está justificado porque nos vamos a ir hasta Barranquilla, la tierra chica de la buena Shakira, donde creo que ya nos escucha el flamante seleccionador mexicano Iván Deniz. ¿Qué tal? Buenos días para ti, Iván.
Bueno, buenas tardes casi. Buenas aquí tarde. Estamos a punto ya de almorzar para empezar lo que es el campeonato.
Pues buenas tardes. ¿Has escuchado mucho a Shakira desde que has llegado a Barranquilla, Colombia?
Pues sí, por todos lados. Sí, ¿no? Evidentemente la ciudad de ella, y aquí es como algo fundamental en toda la capital.
Bueno, estamos hablando, insisto, con el seleccionador mexicano de hace dos meses a esta parte. Iván, ¿cómo van los primeros dos meses, las primeras semanas con este equipo mexicano? Eres un entrenador de mucho prestigio en México, pero bueno, ya como seleccionador, pues un paso más, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento. Ha sido, o están siendo, dos meses muy intensos. Hemos comenzado con lo que ha sido la primera ventana, jugando contra Estados Unidos y jugando, sí, contra Puerto Rico. La, sí, primera contra Estados Unidos, pues la verdad que ha sido una sorpresa, lo que hemos hecho para mucha gente. Y bueno, contra Puerto Rico nos faltó un poco de energía, ha sido porque son viajes muy largos. La verdad que me sorprende mucho cuando veo a compañeros de España quejándose un poco de los viajes. Aquí la verdad que las distancias son el doble. Y bueno, llegamos a Puerto Rico muy desgastados, tuvimos opción hasta el final, no pudo ser, pero bueno, hemos quedado con el punto ese de Estados Unidos, que para nosotros es fundamental para lo siguiente, y ahora afrontamos lo que es el Centroamericano y Juegos del Caribe, que es una competición para nosotros muy importante por el tema de intentar conseguir una medalla que nos dé la fuerza política para apoyar a la selección en lo que se viene.
Enseguida hablamos de esos Juegos Centroamericanos, Iván, pero por cerrar un poco el tema ventanas, habéis pasado la primera fase y ahora entráis en una segunda fase a partir de septiembre, evidentemente, que se antoja durísima. Estáis con 3 triunfos y 3 derrotas, si no me corriges, en un grupo en el que está Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Panamá, y en el que hay que entrar entre los 3 primeros para ir a China, o como muy mal, ser el mejor cuarto, ¿no?, de los dos grupos.
Sí, lo has explicado muy bien. Entramos ese punto contra Estados Unidos, nos da la posibilidad de tener opciones. Si hubiéramos entrado como últimos y sin punto, pues la verdad es que estaría muy complicado. Ahora tenemos que afrontar esta ventana en septiembre, que nos tocará en casa Argentina, y tendremos que ir a Uruguay. Y bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero con el compromiso de los jugadores, yo creo que las opciones están. ¿Y por qué no soñar con el Mundial?
Bueno, es evidente, fíjate lo que estamos hablando de México. Yo creo que México hace 10 años, si hubiéramos tenido esta conversación, pensar en ir al Mundial era imposible prácticamente, o era una quimera. Sin embargo, ahora México, pues casi casi que es un equipo al que esperamos en China, ¿no?
Sí, yo creo que la llegada de jugadores a Europa tiene una referencia diferente de la gente, el conocimiento diferente de lo que hay en México. Creo que hay jugadores con un nivel alto, en la selección ahora mismo se están viendo los resultados. Y bueno, se estuvo en el Mundial de España, y por qué no soñar de nuevo con estar en el de China, pero para eso tenemos que hacer nuestros deberes en nuestras ventanas, y quizás estemos pagando el partido, el juego que se que se perdió en casa contra Puerto Rico, ese es el quizás el lunar que tendremos que solventar haciendo las cosas bien en la siguiente fase.
Y es evidente, aparte de todo esa llegada de jugadores mexicanos, bueno, pues evidentemente Gustavo Ayón, Paco Cruz o Paul Stoll, que ya lo hemos tenido este año también en Liga Andesa, pues yo creo que hay un nombre que es el de Sergio Valdeolmillos que sembró mucho en sus años en México.
Sí, ayudó a la organización de la selección, ayudó al pensamiento del jugador nacional, pensar diferente, trabajar diferente, y los resultados se dieron. Ahora tenemos que seguir con ese nivel que tiene la selección, que sea una selección respetada como lo está haciendo, y seguir luchando por cosas importantes como es estar en los mayores campeonatos posibles.
Y para ello, es verdad que en ese también crecimiento del básquet en el país, habéis pasado ya muchos entrenadores españoles por ahí, no solo Sergio Valdeolmillos, a Ramón Díaz, que ha sido su mano derecha, sino, bueno, ha estado Paco Olmos, ha estado Alejandro Martínez, estás tú, que probablemente fuiste de los pioneros, ¿no?, de los que más años lleva en México, bueno, sin probablemente. Y la verdad es que eso, habéis puesto una buena piedra para el crecimiento también del básquet allí.
Sí, ya son 10 temporadas las que llevo yo en México, y la verdad que muy adaptado y sobre todo muy contento con la manera de trabajar, la filosofía de trabajo en mi club, solo desde Mexicali, y bueno, creo que la llegada de tantos entrenadores españoles han ayudado a sobre todo a que se conozca diferente lo que hay en México, que es una de las cosas importantes que yo siempre decía, y también la llegada de entrenadores argentinos hace que el baloncesto sea diferente, que el baloncesto sea mucho más juego FIBA del que yo veía cuando llegué. Y bueno, creo que año tras año la liga profesional, la NBP, va subiendo el nivel y siendo una competición muy respetada en todo el continente.
Bueno, tan adaptados como que tu mujer es mexicana, ¿no?
Sí, dos hijos ya, o sea, que evidentemente la vida hace 10 años me cambió, ¿no? Yo siempre digo que cuando crucé el charco después de dirigir Plasencia, fue mi último equipo en España, la vida me ha cambiado totalmente y bueno, a nivel profesional estoy muy contento con los resultados que hemos tenido y a nivel personal también.
Y evidentemente, por darle un poco la vuelta al argumento, claro, de la adaptación, también lógicamente en las entrevistas que das hablas de que te gustaría lógicamente volver a España, pero claro, ya uno no se plantea volver a cualquier precio, ya tienes tu familia allí y ya dices, oye, yo para ir a España tengo que ir con unas condiciones que a lo mejor hace 15 años no me lo hubiera pensado y ahora ya necesito que me den otra cosa, ¿no?
Sí, sobre todo he estado estos días que he estado en Las Vegas, que siempre es una referencia en mi calendario. He tenido la suerte de charlar, incluso de cenar con directores deportivos de equipos ACB, con amigos, entrenadores, y está claro que ahora mismo cuando te acostumbras a equipos ganadores, a jugar para ganar, a proyectos sólidos, importantes y muy bien económicamente, cuando ves el tema de regresar a España, claro que por dentro el corazón te llama, pero cuando ya tienes un currículum aquí, tienes un respeto, yo creo que cuando la situación se dé de volver a España será un proyecto en el que tanto Iván Denis como el proyecto del club, yo creo que sean compatibles, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver cuándo toca, evidentemente estaremos siempre pendientes cada verano, como ha sido el rumor este año, pero cuando toque tiene que ser un proyecto que evidentemente nos dé contento a los dos.
¿Hablas de rumor, lo de Fuenlabrada o Zaragoza ha sido rumor solo o ha habido algo más?
A nivel de agente, te digo que bueno, ya ha habido una llamada del interés y la posibilidad de salir, yo tengo contrato con cláusula de salida, pero no se ha profundizado más de lo que fue.
Uh-huh. Hablas, cuando has dicho antes, estoy en mi club, Soles de Mexicali, y es que realmente Soles de Mexicali es tu club, porque ya van varias etapas y pareces como que siempre hay que volver ahí, ¿no? Para, no sé si para empezar, pero desde luego para estar cómodo, ¿no?
Sí, es difícil encontrar un sitio donde te dejen hacer tu trabajo y sobre todo a tu idea, ¿no? Creo que Soles ha crecido conmigo, yo he crecido con ellos, el club es totalmente diferente a que yo me encontré cuando llegué, es un club totalmente profesionalizado y sobre todo Alejandro Martínez, quizás, que estuvo el año pasado, por hablar de ver la estructura de un equipo europeo. Tenemos la mejor afición del país con casi 5.000 personas por partido, somos un club que ahora mismo ya es una referencia a nivel europeo para fijarse en jugadores a contratar, ahí es el caso de jugadores que han estado en Israel, jugadores que han llegado a España a la CB como Sagrahan fue, Alex Pérez, que yo creo que es nuestro mejor talento que hemos exportado y vamos a exportar, que va a ser una estrella seguro en Europa, este año ha firmado en Turquía, y poco a poco seguimos mandando jugadores. Yo creo que a mí me hace feliz, yo estoy muy feliz allí, y bueno, creo que la estructura del club ahora mismo ya es muy sólida con la llegada de nuevos dueños, y hace pensar que quizás podamos competir ahora mismo por estar entre los 5 mejores clubes de todo el continente americano.
Bueno, y eso ya son palabras muy mayores, porque entiendo que ya empieza eso a pensar en, bueno, pues evidentemente la posibilidad de ser, como dices, uno de los 5 mejores equipos de México, y a, ¿por qué no?, reeditar experiencias como las de Guaros de Lara, ¿no?, ganando incluso una Intercontinental.
Sí, claro que fue un sueño aquello también. Han sido cosas bonitas, han sido cosas muy trabajadas. La gente piensa que llegar aquí como que es fácil, ¿no?, por ser españoles, que venimos de una muy buena escuela de entrenadores, pero hay que adaptarse a este continente. Hay cosas diferentes, hay mentalidades diferentes, y si vienes solo con la mentalidad tuya y de imponer tu idea y tu filosofía, yo creo que vas a durar muy poco. Han habido muchos casos también de entrenadores que han llegado y se han tenido que ir, o sea, pues no se han adaptado. Claro. Entonces creo que tienes que mezclar un poco esa cultura, esa idea de pensamiento que tenemos los europeos, pero también agarrar cosas importantes y buenas que tienen los latinos, ¿no? En ese sentido, yo he hecho una mezcla de cultura, he hecho una mezcla de trabajo, y la verdad es que las cosas me han salido bastante bien.
Bueno, la mezcla se te nota hasta en el acento, porque ya no digamos que no es puramente canario, ya es una mezcla de canario y mexicano, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ya no sé ni lo que hablo, ¿no? Hay gente que se ríe, aquí no se creen que sea español por mi manera de hablar canaria, y cuando llego a España, pues la verdad que ya esa jerga que tengo también México, venezolano y español, pues bastante curioso.
Ya dices que juegas en la duela, ¿no?
En la duela, ya no digo pabellón, ya digo gimnasio, los partidos se dicen juego, o sea, que hay muchas palabras ya que no suelo usar.
Evidentemente. Bueno, y hablábamos antes de esa Intercontinental con los Guaros de Lara. Fíjate, pensándolo, ¿no?, en fríamente, Iván, lo que podía haber sido para ti aguantar un año más en Guaros de Lara y haber llegado a jugarte una Intercontinental en la hamburguesa contra Iberostar Tenerife. Entonces, o sea, hubiera sido como... Si te dicen esto hace 15 años, dices, eso es imposible, eso no puede ocurrir, ¿no?
La verdad que sí, son las cosas de la vida, ¿no? Y también vernos ahí en Alemania jugando contra el mejor equipo de la competición europea en ese momento, por el tema de la Euroliga. Fue un sueño para nosotros, todo el staff, vernos ahí. Incluso tengo un staff donde hay tanto el segundo entrenador es malagueño como el preparador físico Marco Cervero es malagueño. Y bueno, son las cosas de la vida, pero sí, faltó poquito. La verdad que no es fácil dirigir en Guaros de Lara. Sí. Es un equipo muy poderoso.
Es un
poderoso,
banquillo inestable, ¿eh?
Sí, muy peculiar, sí. Dirigido por una familia, que no es fácil estar ahí, pero también es verdad que ellos han puesto el club en lo más alto en el continente. Pero para estar hay que aguantar cosas que evidentemente yo no pude aguantar, y por eso tuvimos que salirnos.
Está claro que a veces, aunque uno pueda estar, aspirar a grandes cosas en un sitio, pues lógicamente tiene que tener cierta comodidad y un trato, bueno, pues por lo menos digno, vamos a llamarlo así. Hablando de Iberostar Tenerife, del baloncesto tinerfeño, te quiero preguntar, porque evidentemente tú eres de Tenerife y has vivido un poco lo que ha sido la evolución del baloncesto allí, la familia blanquiazul contra la familia aurinegra. Ahora parece que el aurinegro se ha impuesto un poco, pero también hay cierta paz social en ese sentido, y tú que has entrenado más en la parte blanquiazul, me imagino que te sentirás muy orgulloso de lo que está pasando ahora mismo allí, ¿no?
Sí, yo soy más marea, como decimos los tinerfeños, sí. Soy más de, náutico, de la capital, ¿no?, del náutico, exactamente. Yo salgo de ahí, de ese club, y bueno, tengo muy buena relación con el gerente general, con Aniano Cabrera. Incluso hemos estado bastantes días ahora juntos ahí en Las Vegas, muy feliz por la llegada de Chus Vidorreta, que yo creo que tanto el club como él están felices de trabajar, yo creo que en sintonía y la misma filosofía de trabajo. Y bueno, creo que el baloncesto tinerfeño cada año sigue subiendo sus logros, el canario también con la llegada de Gran Canaria a Euroliga. Estoy muy contento por todo lo que supone para el baloncesto de Tenerife, que Tenerife se ha considerado ahora mismo como un club sólido, un club solvente que no tiene problemas económicos, o sea, hace que las cosas se hagan como se tienen que hacer, y sobre todo los resultados llegan. El año pasado pues fue un año en el que era muy difícil igualar o mantener lo que habían conseguido el año anterior con Chu, pero este año ya te digo que en verano están haciendo muchísimo ruido con los fichajes, sí. Y creo que van a ser un equipo tomado en cuenta para cosas grandes en la próxima temporada en ACB.
Desde luego tiene muy buena pinta ese equipo. Ya estamos terminando, Iván, pero te quiero preguntar por estos juegos centroamericanos, que bueno, antes hablando un poco off the record, me ha llamado un poco la atención, me decías que es una de las competiciones más antiguas que existen, ¿no?
Sí, incluso yo no lo sabía, y cuando estuvimos antes de venirnos a Colombia, el gobernador donde hicimos el stage, él fue el que más informado estaba y nos dijo que era son los juegos más viejos, de los más viejos del mundo, de todo el planeta. Y bueno, para nosotros es un orgullo. A nivel político, yo creo que esto nos puede dar, si consideramos una medalla, nos podía dar una fuerza, un empuje importante para el apoyo a la selección, que lo tenemos, pero nosotros necesitamos mucho más. Y bueno, para eso vamos a trabajar, para eso vamos a hemos venido aquí con una selección bastante importante, con todos los jugadores que han estado en Europa, están en Europa, se han comprometido a venir, salvo Pau Stoll. Y bueno, en ese sentido vamos a soñar con el oro, pero sabiendo que tenemos que ir día a día.
Insistes mucho en el peso político de este torneo. Desde luego, me ha llamado la atención porque las dos veces que hemos hablado de él me has hablado del peso político y desde luego yo creo que eso remarca la importancia de lo que os estáis jugando.
Sí, porque el Comité Olímpico, ahora mismo el Comité Olímpico y la Federación, la de MEVA, yo creo que tienen que caminar de la misma mano, y conseguir una medalla de oro sería para el Comité Olímpico de México algo muy importante, que podría hacer que esas asperezas que han habido en un pasado se solucionen y podamos trabajar de la mano. Yo creo que sería fundamental para que el apoyo a la selección sea un apoyo de 12 meses y no solo en momentos importantes que hay, como cuando se juegan los torneos.
Y por último ya, Iván, ¿fue difícil convencer a Gustavo Ayón para volver a la selección?
Pues no, yo creo que más me convenció él. Yo creo que él más me convenció él. Sí, yo cuando hablé con él, la verdad que lo vi muy
ilusionado. Te llamó y te dijo, oye, que llámame, ¿no? Que no vayas a olvidarte de mí, ¿no?
No, es importante lo que ha hecho, ¿no? Terminar la final en la ACB y a los dos días agarrar un avión, presentarse en México, dejar a la familia en Guadalajara y venir a entrenar directamente para jugar el partido. Yo creo que dice mucho de lo que es Gustavo, el compromiso que tiene con la selección. Y ahora estos días quizá otro jugador, el caso Gustavo, sería diferente, ¿no? Se agarraría unos días para descansar y él agarra estos días para prepararse para su regreso a España. Es importante su compromiso, tanto como el de los demás, pero está claro que es el capital y el referente de este equipo.
Oye, y ya por último, sí, de verdad te lo prometo.
Tranquilo.
Estoy pensando, si la final ACB hubiera llegado al quinto partido, ¿él no hubiera llegado al partido con Estados Unidos o si cuadraban las fechas?
Os de récord, y no nos escucha nadie, él ya no, tenía...
Nadie, tranquilo.
Ya tenía su boleto comprado, su ticket bien comprado, y él iba a estar. Él no se iba a perder el partido contra Estados Unidos, aunque hubiera llegado en el descanso, como me comentaba. Y bueno, todo salió bien. Hizo campeón al Madrid cuando tenía que hacerlo, ante un gran equipo y sobre todo un gran amigo, que considero para mí un sueño, que Pedro Martínez verlo dirigir también a una selección, y para mí sería un sueño enfrentarme contra él. Y bueno, aquí está Gustavo con nosotros, que yo creo que es muy importante.
Es que un México-Estados Unidos no es cualquier cosa. Bueno, Iván, gracias, suerte en ese campeonato centroamericano y del Caribe que se está celebrando en Barranquilla, y bueno, a que te aprendas las canciones de Shakira de memoria en esta semana.
Nada, muchas gracias a usted por la llamada, ha sido un placer y sobre todo un orgullo que gente de España se acuerde de los que estamos en otro país, no olvidados, pero seguimos trabajando y fuerte por el nombre de España.
De los que triunfáis en otro país. Gracias y buenas
muchas
tardes.
Gracias, amigo, muchas gracias.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.
Bueno, pues este es el tema que está de moda en Alemania ahora mismo, y como la verdad es que el baloncesto alemán y la Bundesliga está de moda, sobre todo para entrenadores y bueno, aficionados españoles también, que cada vez miramos más a esa competición, pues vamos a hablar con un nuevo entrenador español que se va a hacer las maletas y se nos marcha a jugar, a entrenar en este caso en Alemania. David Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Te vas no solo a Alemania, sino a uno de los grandes del baloncesto alemán, ¿no? Te vas al Arland Dragons de entrenador asistente.
Sí, uno de los clásicos, ¿no? Un ¿sí? ex-Euroliga, ex-Eurocup, bueno, un histórico de Alemania, y sí, estaré allí de asistente del equipo en Pro A, y también llevaré el equipo U19.
Eso es.
Que allí es, bueno, funciona como un campeonato de Alemania durante todo el año. O sea, como un campeonato de España aquí, uh-huh. Pero está dividido en cuatro regiones, Entonces todo el año compites con los mejores, con los a los 32 mejores equipos, por decirlo así, junior, pero allí es hasta los 19, no hasta los 18.
Mm. Oye, pues eso es muy interesante, ¿no? Que pueda haber una liga junior. Eso es algo que igual deberíamos empezar a plantearnos importar a España. Aquí está muy bien lo de los campeonatos y luego ir progresando hasta el Campeonato de España, pero es verdad que durante el año muchos equipos, entre comillas, se aburren, ¿no? Y eso, por lo que me estás diciendo, en Alemania no pasa.
Bueno, es ese gran vacío, ¿no? Claro. Ese gran debate del que hablamos siempre entre los 18 y 21 años, que en casi toda Europa alargan un año más lo que es el año junior. En Dinamarca, que estuve yo también, funcionaba de la misma manera, alargaban un año más lo que es la formación, el periodo de formación del jugador.
Fíjate que hace poco me llamó mucho la atención un tuit de Imar Ojeda en el que venía a decir que poco menos que el minibásquet en Alemania no existe, ¿no? Y ellos lo están implantando vía Alba Berlín y creo que era, me parece, que la primera temporada en la que se había jugado minibásquet en Alemania. Lo digo porque para nosotros el minibásquet es algo totalmente normal y evidentemente, pues visto esto, es un gran aporte de España, ¿no? Porque si en Alemania no existe, pero sin embargo luego... cuando se llega a esa categoría superior y a la puerta ya del profesionalismo, en España tenemos bastantes carencias, ¿eh?
Bueno, yo creo que es otra manera de entenderlo. También en Estados Unidos es complicado ver canastas de minibásquet. Yo creo que en eso, aquí a nivel de minibásquet, somos un país puntero. Y no solo lo que es en la formación, sino también en el seguimiento de jugadores, que ya sabemos, Campeonato de España, claro, mini, que es muy seguido, bueno, sirve también para reclutar y para el seguimiento de jugadores, tanto para los equipos ACB como para la Federación Española de Baloncesto.
La verdad es que es llamativo, ¿no? Ese a mí me sorprendió. Yo no sabía que no había minibásquet en Alemania y me llamó la atención que estuvieran instaurándolo poco a poco ese desembarco español en el Alba Berlín encabezado por Imar Ojeda. Bueno, David, para ser tan joven como eres, te ha dado tiempo a recorrer medio mundo ya, ¿eh?
Bueno, medio mundo.
Bueno, un cuarto.
Sí. Sería, bueno, soñaba con dedicarme a ello y, bueno, pues tuve la suerte de, cuando era jugador de selección española y de estudiantes, conocer grandes entrenadores. En su día fui campeón de España cadete con Luis Gil, una final histórica que ganamos a la Cataluña de Ricky Rubio, y bueno, a raíz de eso mantuvimos un contacto y hubo un día que me dijo: te vienes conmigo a Venezuela. Y bueno, pues a raíz de eso pues empecé un poco a recorrer este mundo profesional tan complicado. Uh-huh. Venezuela, bueno, fue una experiencia increíble, estaba un poco mejor la situación de cómo está ahora, evidentemente. Y bueno, fue una experiencia increíble, los pabellones llenos, la pasión por el baloncesto, una celebración de la victoria, bueno, toda la cerveza, todas las Coca-Colas lloviendo al campo, una pasión desorbitada por el baloncesto. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir equipo, además de con Luis, con Pete Michael, que bueno, que fue un baño de enseñanza para mí, además de una magnífica persona.
Bueno, y has entrenado en Bolivia, que esto es, quiero decir, Venezuela al final es un destino habitual de entrenadores y jugadores, incluso jugadores españoles, pero en Bolivia no hay muchos que hayan entrenado, ¿eh? Y además ahí primer entrenador, ¿verdad?
Sí, después de Venezuela fui a Dinamarca con Rafa, sí. Monclova, sí, con sí. Rafa Monclova, y fue una experiencia también muy enriquecedora, además de fortalecer un poco el inglés. Bueno, ese contraste de cultura, Venezuela, España, Dinamarca, bueno, a mí me llamó mucho la atención, pero me trataron magníficamente. Es otro baloncesto que está creciendo mucho y sí, después, bueno, pues fue un verano complicado, surgió alguna opción aquí, pero bueno, no me llenaba del todo y me llamó un agente uruguayo y me dijo: oye, ¿te animas? Y dije: pues sí, me animo. Y estuve allí 3 meses, bueno, pues luego la realidad del baloncesto, de los equipos, es muy diferente bueno, pues quizá la mentalidad con la que había trabajado anteriormente. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Pero también tuve la oportunidad de jugar en Argentina un partido. El club nunca había ganado un equipo argentino, ni con extranjeros, y conseguimos ganarlo. Y tuvo aquello un gran revuelo. Y bueno, organizamos como una copa de verano y fuimos finalistas. perdimos, pero sí, fue una gran experiencia también como primer entrenador y bueno, me llevo muchísima gente de allí.
Oye, y hablando
de Tarija.
Por terminar de Bolivia y de Tarija, siempre se habla, porque al final en Bolivia el deporte rey es el fútbol y se habla mucho de la altura y de la altitud y todo este tema, ¿no? De lo mal que lo pasan los equipos cuando van a jugar allí en baloncesto, ¿pasa igual?
A ver, nosotros estábamos a 2.000, 2.100.
Que tampoco está mal.
Que tampoco está mal, pero yo no llegué a notarlo. O sea, no lo percibí. Si bien es cierto que no llegamos a jugar en Potosí, que eso está a más de 4.000 metros, y no pude percibirlo, pero sí es cierto que los jugadores contaban anécdotas que, claro, hasta el tercer cuarto más o menos vas bien, con muchísimas rotaciones, pero que puedes entrar ganando por 20 puntos al último cuarto y de repente te entra un bajón y que pierdes el partido. O sea,
por muchos tiempos muertos que pidas, no hay forma de arreglarlo, ¿no?
Nada, pero parciales de 35 el último cuarto, ir ganando por 20 y perder el último cuarto de 25. Bastantes anécdotas me he contado muy divertidas.
La verdad es que debe ser complicado eso de jugar en Bolivia, no cabe duda. Bueno, hablando un poco de la situación actual, te vas a una aventura, entiendo que muy bonita. Vienes, no lo hemos dicho, de estar este año de entrenador asistente en Clavijo, Liga Leboro, con descenso a la Liga Le Plata, con Genaro Díaz de primer entrenador. Y ahora te vas a esa segunda división alemana, pero bueno, a un equipo con mucha historia detrás. Entiendo que es un paso muy importante.
Sí, bueno, mira, lo primero no me gustaría mencionar a Clavijo porque para mí ha sido muy importante. Genaro Díaz es un poco, yo siempre digo que es la persona que me rescata, ¿no? De vuelves de Bolivia, entrar en el mercado español otra vez. Es muy complicado
la
cuando
rueda,
sale.
La rueda.
La mítica rueda, sí. Y bueno, yo he tenido la suerte de conocer una magnífica persona y un genio del baloncesto como es Genaro Díaz, mucho más allá de los resultados. Sé que no sonará bien esto, pero de verdad, o sea, lo que era cada mañana llegar a las 7 de la mañana, comentar con Genaro el día anterior la Euroliga, lo que habíamos visto, analizarlo tácticamente, intentar implementar sistemas de juego diferentes, estructuras diferentes, muy modernas, bueno, yo creo que para mí ha sido, bueno, un máster en baloncesto, y siempre lo diré, y muy agradecido tanto a la ciudad como al club que me han tratado magníficamente y también a Román, que ha sido mi compañero asistente, que hemos trabajado mucho ahí en la sombra al lado de Genaro y bueno, y lamentablemente descendimos a Le Plata, pero ha sido para mí un año magnífico a nivel profesional y como experiencia. Y hablando un poco de Arlan, pues sí, es bastante responsabilidad. Por allí estuvo Pedro Calles, que he podido hablar con él, he podido hablar también con Mauricio Parra, que va a entrenar también en la liga en Kirchheim, en Proa con su asistente, que también es español, que estuve también charlando con él, Miguel Rodríguez, canario, y bueno, estamos allí formando una colonia, pero sí, mucha responsabilidad en Arlan Dragons, que ha entrado gente económicamente fuerte, que quieren volver a hacer un proyecto ganador, y bueno, pues como siempre han sacado chicos de allí, pues con esa idea voy yo un poco de enlace del primer equipo y el U19, ¿no? Primer entrenador del U19, en el que hay bastante talento, he podido ver partidos. Tienen ellos una plataforma muy interesante para ver partidos y para seguirlos, tanto del NBBL, que es como se llama a la Liga U19, como de Pro B el año pasado Arlan Dragons, que le han dado la plaza en Pro A, y bastante responsabilidad. Y bueno, asistir y ayudar todo lo que pueda, intentar empaparme de la liga de allí, y bueno, además voy con un entrenador que su hijo juega en la NBA, un poquito más de presión, ¿no?
Ah, sí, cuéntanos.
Sí, el entrenador es Florian Hartenstein y su hijo es Isaiah Hartenstein, que ha firmado hace unos días contrato con los Houston Rockets.
Mira, interesante, desde luego. Lo que ya sabes, David, es que salvo que pase algo muy raro, tú el día uno de cada mes vas a cobrar religiosamente, cosa que en alguna otra aventura que hayas tenido igual no ha sido tan fácil, ¿eh?
Bueno, yo soy afortunado en ¿sí? esto, la verdad. Sí, la verdad que no me puedo quejar. Bueno, en Bolivia hubo una historia ahí divertida, pero sí, no. Bueno,
mientras sea divertida, no hay problema.
La seriedad es tremenda. Yo estuve 3 días visitando la ciudad hace un mes. Bueno, o sea, nosotros tenemos un polideportivo construido solo para nosotros, para entrenar. Es decir,
imagínate.
24x7 nuestro, con nuestras oficinas, el gimnasio que da la pista, bueno, un poco NBA.
Por aclarar, David, de una población de 20.000 habitantes, poco más, que tiene esa capacidad para daros esos recursos, ¿no? Es alucinante, son españoles.
Son 13.000-14.000 habitantes, y a 25 kilómetros Vesta, que son 30.000 habitantes, y es un equipo de DBL. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo con ellos en el U19 y U16. Bueno, pues para el U19 entrena en Quakenbrück con nosotros, y el U16 entrena en Vesta, pero la licencia es de Arland Dragons. Entonces, bueno, ahí hay una cosa un poco que todavía no llega a entender, ¿no? Porque todavía no estaba allí, pero que es muy interesante ver lo que son los facilities allí. O sea, un pueblo de 12.000 habitantes que ha jugado la Euroliga, que tiene un pabellón de 3.000 y que tiene un polideportivo para entrenar absolutamente disponible, tanto para el U12, el U14, el U16, el U19, el primer equipo, y un gimnasio con todo. Bueno, sala de vídeo, sala de reuniones, todo lo que te puedas imaginar, espectacular. Y luego llenan el pabellón religiosamente cada sábado. De hecho, el año pasado organizan la final U19, la Final Four, y meten 2.500 personas en el pueblo, o sea, gente del pueblo, porque bueno, tampoco tiene una estructura el pueblo como para albergar, para tener muchísimos visitantes.
Plazas, ¿no?, hoteleras, etcétera. Bueno, la verdad es que es una cultura deportiva que la vemos, por ejemplo, muchas veces en... a mí me gusta resaltar, ¿no? Por ejemplo, la Final Four de balonmano, ¿no? Y ves que está jugando la final de la Liga, de la Champions League de balonmano, dos equipos, uno español y uno francés, y el público está lleno de alemanes que no paran de animar. Es una cosa tremenda, ¿no? Eso en España es imposible. Pero bueno, son mentalidades distintas y desde luego va a ser una experiencia enriquecedora para ti. No sé si ya chapurreas el alemán.
Bueno, llevo un par de semanas estudiando. No he tenido mucho más tiempo. Bastante complicado, pero creo que es otro reto. Yo creo que nosotros los entrenadores ahora mismo nos tenemos que adaptar, ¿no? Los serbios lo hicieron en los 90, ¿no? Y entonces al lugar que vas de Europa te encuentras gente de los Balcanes, que ellos se adaptaron muy bien a nivel de idiomas, además de la facilidad que tienen, que nosotros no tanta, pero bueno, yo es otro reto que me planteo, aprender alemán este año. Pues para eso estarán todos los viajes.
No te queda otra.
Y cada día. No queda otra, pero además ellos, fíjate si son serios, que hasta ellos en el propio contrato, o no te lo estipulan, pero bueno, hay un punto que te dice que tienes que aprender alemán, intentar aprender alemán para adaptarte a la cultura y poder comunicarte, que es algo que me llamó mucho la atención.
Bueno, pues David Gómez, yo creo que nos vamos a emplazar dentro de un año para empezar a hacer la entrevista en alemán, ¿te parece? Hacemos balance de tu estancia en el Arland Dragons, pero tenemos que hacer una parte en alemán, ya estudiaré yo también.
Me parece, pero espero que sea después de que me visitéis por allí.
Oye, pues ahora mismo, lo firmo ahora mismo. Tenemos que ir a Quakenbrück este año a hacer un Tirando a Fallar desde allí, sería bonito. Vamos a hablar con el jefe, que me han dicho que tiene pasta, y organizamos son Tirando a Fallar desde Cuatro.
estaría bien.
Muy bien, David Gómez, gracias, mucha suerte, buen viaje, creo que mañana te vas para allá y a currar mucho y a seguir creciendo como entrenador de baloncesto.
Sí, mañana voy para allá. Muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que sigáis dando cobertura al baloncesto, que hacéis un programa magnífico.
Así será, gracias, buenas noches.
Nada, buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Recta final de Tirando a Fallar, hemos pasado por Shakira, por Alemania y ahora, como siempre, hablamos también de baloncesto estadounidense, como no puede ser de otra manera. San Antonio, Texas, John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Precisamente en Texas ha sido una de las, bueno, yo creo que de las grandes noticias. Ya el mercado se está viniendo un poco a menos, el mercado NBA, pero uno de los grandes agentes libres que faltaba ha renovado esta semana y lo ha hecho por Houston Rockets, se queda Clint Capela, ¿no?
Sí, si me permitís, digamos, el medio chiste, hoy en Houston se ha cantado la misa a capela. el Houston ha tenido pues la gran suerte, al fin y al cabo, de volver a fichar a Clint Capela, que realmente creo que no tenía intenciones de irse a otro sitio. Lo que pasa es que el hombre podía haber optado por una extensión de contrato de casi 5 millones de dólares y luego meterse en free agency al año siguiente. Lo que pasa es que es un poco coger ahí lo seguro en este año. Entonces ha fichado por 90 millones de dólares, 5 temporadas, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, no solo la gran proyección que tiene Clint Capela, sino también lo mucho que ha servido y ha sido de valor para el equipo de Houston. Hay que tener en cuenta que la alineación en la temporada pasada de Chris Paul, James Harden y Clint Capela contaban con 42 victorias y solo 3 derrotas cuando jugaban los tres de titulares. Uh-huh. Y luego en los playoffs, desde luego también fue muy fundamental, marcó unas estadísticas muy importantes, 66% de tiros de slam. Vamos, un jugador completo con gran proyección que fue un gran fichaje de Houston. Ahora queda pendiente la formalización, que se supone que será muy pronto, archirrumoreado fichaje de Carmelo Anthony, uh-huh, ahora para el equipo. Carmelo tiene una ficha de casi 28 millones de dólares y podrá, una vez que Atlanta ya suelte o libera a Carmelo, pues Houston lo fichará por el mínimo de veteranos, que es de 2,4 millones de dólares.
Vamos a ver si con eso
Houston pasa. Perdón. No, digo que con esto Houston ha hecho todo el resto y ha invertido mucho en la pandilla. De hecho, es ahora a estas alturas el cuarto equipo de mayor carga salarial de toda la liga. O sea que no están escatimando esfuerzos aquí.
Una apuesta importante por un equipo que este año quiere ser candidato a todo. John, muy rápido, porque ya nos come casi el tiempo y tenemos que hablar de nuestros temas de salud mental, ya sabes, de este verano. LeBron James sigue acrecentando su figura, no solo como jugador, sino como icono social, ¿no?
Efectivamente, se ha inaugurado una especie de trabajo conjunto entre la fundación de LeBron James, con los colegios públicos del municipio de Akron, y han abierto una escuela pública para niños que estén en condiciones un poco difícil socialmente, económicamente, en este sentido. No ha sido una iniciativa de ayer para hoy, sino llevan 10 años desde la fundación de la creación de la fundación de LeBron James para poder llevar a cabo esta iniciativa. De nuevo, es una persona que, un jugador o un atleta que está con su compromiso con la sociedad y sobre todo pensando en sus raíces.
Bueno, vamos ahora a entrar en esa ventanita que estamos abriendo todo el verano para la salud mental en la NBA. Ya sabéis que la NBA está trabajando en temas de salud mental, ha creado un programa incluso específico para ello, y es que no ha habido pocos casos en esta última temporada, y evidentemente a lo largo de la historia del baloncesto relacionados con este tema. Hemos hablado de Royce White, hemos hablado de DeMar DeRozan, hemos hablado de varios casos, y hoy tenemos que traer el de un entrenador, porque Tyronn Lue, el técnico que ha ganado un anillo con Cleveland Cavaliers y que este año ha vuelto a llegar a la final con su equipo, aunque terminaba perdiendo la colgón del State Warriors, pues en el mes de marzo tuvo que dejar algunos partidos por un tema de dolores en el pecho, y supimos prácticamente los días previos a la final ante Golden State Warriors que se trataba de un tema de ataques de ansiedad. Nuestro psicólogo deportivo de cabecera ya nos está escuchando, Javi Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Hemos hablado de la figura del jugador, pero también la figura del entrenador evidentemente es fundamental. Y bueno, pues Tyronn Lue, un hombre que ha estado sometido a muchísima presión, tanto como jugador como entrenador, evidentemente, al final tiene su talón de Aquiles, como todos, ¿no? Y a él le salió por esos temas de ansiedad.
Sí, está claro, como tú dices, un caso pionero, esta vez en la faceta de entrenador. Y bueno, también como comentas, también el mercado, en este caso las expectativas que le generan, bueno, me recuerda un poco al caso de Kevin Love. Bueno, mucha expectación en su figura, también las dudas que han generado durante las temporadas regulares pasadas. Bueno, pues en este caso otro caso más en el que se refleja que la ansiedad puede venir obviamente de temas físicos, pero en este caso se le ha proporcionado el no encontrarse bien mentalmente, esa inseguridad, esa intranquilidad, y al final el estrés pues le ha le ha acabado viniendo por este lado, en el que de hecho tuvo que dejarlo para que no se acrecentara. Entonces, bueno, otro caso más en el que vemos reflejado esta faceta mental, la que, bueno, si no está bien controlada, bien gestionada y bien asegurada, pues bueno, te puede salir por estos lados.
John, de Tyronn Lue en Estados Unidos, y bueno, y en el resto del globo se ha dicho de todo, sobre todo que si LeBron era el entrenador, que si Tyronn Lue era una marioneta al lado de LeBron. ¿Cómo se trató de este tema de los ataques de ansiedad de Lue en Estados Unidos?
Pues pilló un poco desprevenido al público en general, porque sí que, si bien es cierto, se ha escuchado de cuestiones de problemas psicológicos, o al menos condiciones, no quiero llamar problemas, pues, condiciones psicológicas de determinados jugadores. Realmente a nivel de entrenadores ha sido rarísimo el caso. Yo creo que este es el más sonado que ha habido hasta la fecha. Creo que hay una cosa que destacar, que es la que en propias declaraciones de Lue dijo que, bueno, que estaba aliviado un poco, por ya que su problema era, entre comillas, una simple ansiedad, sí, y que también, entre comillas, estaba contento de que no era nada serio. Por una parte había reconocido el problema, pero por otra parte, y no sé si es un poco, se debe al estigma que conlleva todo este tipo de condiciones, lo estaba intentando restar importancia. Y la verdad es que ha pillado un poco, dentro de los especialistas del campo, un poco recalcando eso, es decir, que no se puede quitar y restar importancia, que sí que efectivamente es una condición tan grave como puede ser otras condiciones, y tan seria que hay que tomar cartas en el asunto.
De hecho, fíjate, Javi, él dice, bueno, lleva una carrera larga de jugador antes de ser entrenador, prácticamente sin pausa entre su carrera de jugador y de entrenador. Y dice que durante esos 20 años él no era, ni mucho menos en marzo, la primera vez que le pasaba. Lo que pasa es que, claro, tratas de ocultarlo, tratas de evitarlo, hasta que llega un momento que no puedes más, ¿no?
Claro, yo lo que pienso es que, aunque haya sido pionero en contarlo y en transmitir su caso, seguramente haya habido algún entrenador, en este caso en privado, porque si no me equivoco no ha habido ningún otro que haya expresado algún tipo de caso así, pero seguro que le han expresado su apoyo, porque es una profesión, y en este caso es la de la NBA, donde estás durante 7, 8, 9 meses en constante foco de la gente, en constante foco de la prensa.
Y más, Javi, si eres el entrenador de LeBron James, claro, es que eso...
Exactamente, como habéis comentado, John, y tú, ese total cuestionándolo todo el rato por estar a la espalda de LeBron, por ser una marioneta, bueno, eso también tiene que acarrear, cierto, una losa en la espalda, que si no la sueltas contándolo, que si no la sueltas buscando soluciones, puede acabar siendo un problema más grande. Y como él bien dice, bueno, por suerte ha podido ponerle solución pronto, porque bueno, el segundo problema estaría en que, claro, si todo el rato te pregunta y pone excusas de que, bueno, no es tan grave o no es tan importante, al final te va creando una bola que llega un momento en el que puede no poder gestionarla, y ahí es cuando vienen los verdaderos problemas.
Fíjate que él es alguien, Javi, que como jugador ya ha tenido que pasar por algunos trances. Todos recordamos, los más jóvenes quizá no, aquella jugada en las finales de la NBA entre Lakers y Filadelfia, en la que Iverson, en el primer partido de la final, los Sixers ganan en Los Ángeles, es el único partido que ganan, Iverson se sale y hay una jugada en la que, bueno, le hace un crossover en la esquina y le pasa por encima. Una vez que anota, cae al suelo Tyronn Lue y él le pasa por encima como humillándole, ¿no?
Efectivamente.
Sí, exactamente.
Dime, Javi.
Ah, bueno, creo que iba a hablar yo. Sí, efectivamente, o sea, al final, bueno, esto no lo... Ahora mismo, con todo el tema de las redes sociales y tal, bueno, estas cosas nos las tomamos muy muy a risa y, bueno, un poco de coña, pero al final, sin ir más lejos, pueden... Yo creo que seguramente a Tyronn Lue, y más últimamente con todo este tema que hemos comentado de LeBron James y tal, se lo van a recordar más de una vez. Sí. Y a mí lo que me viene a la cabeza un poco en estos temas, ya llevándolo un poco al tema de la psicología, al tema más personal, es que es muy importante el tema del autoconocimiento, porque seguro que muchos entrenadores, muchos jugadores, le habrán tenido este tipo de síntomas y habrán dicho, bueno, pues a lo mejor es que estoy descansando mal, o a lo mejor es que hoy no he comido bien. Pero bueno, de la importancia de conocerse, de saber cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que acelerar, eso te lo van dando a los años, pero si le das la importancia que realmente tiene. Entonces, si tú eres capaz de saber que un día, bueno, estás mentalmente más estresado y que tienes que pisar un poco el freno, seguramente nos ahorraríamos más de un problema y más de unas declaraciones de este tipo. Entonces, como hemos comentado en la otra semana, la importancia de contarlo, y sobre todo de conocerse y de saber cuándo tienes que poner ese freno que te permita, bueno, generarte estos problemas.
De hecho, dijo Tyrone Lue, es la primera vez en 20 años que tuve la oportunidad de centrarme en mí. Tuve la oportunidad de echar ese freno. Bueno, ya sí que me quedo sin tiempo. Javi Hernández, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti.
John, como siempre, un placer. Gracias, buenas noches.
A vosotros, hasta luego.
Una pena no tener tiempo para más, pero ahora nos vamos, nos vamos. Y nos vamos a la carrera porque ya nos llegan los toros. Nos recordamos que en el control de sonido ha estado Kelu Robles. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene más y mejor baloncesto. En verano no paramos. Los demás no pueden decir lo mismo. Aquí, en Es Radio, a las 11 de la noche. En Tirando a Fallar. Hasta entonces.
Tirando a Fallar. José Manuel Puertas.